Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Te invito ahí a orar donde estás. Decile así: oh Señor, gracias por poder tener este lugar. Gracias porque podemos estar aquí hoy reunidos y podemos alabar tu nombre. Pero Señor, ahora vamos a abrir tu palabra y necesitamos oír tu voz. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y necesitamos que tú hables al corazón. Por eso te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver un testimonio. Un testimonio de alguien que fue diferente. Porque Josué fue el gran personaje en este libro que estamos viendo. Josué, el gran capitán. Pero Josué no estuvo solo. Hubo otro hombre a su lado. Hubo otro que estuvo durante toda la vida peleando ahí al lado de Josué. Y hoy quiero que veamos de él. Fíjate ahí en la pantalla y vamos a estar viendo de este personaje, Caleb. Caleb fue un gran hombre de Dios. Un hombre que realmente estuvo ahí al lado de Josué para conquistar la tierra prometida. Y vamos a conocer de este hombre, de Caleb. Y vamos a ver en Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, versículo 7, dice: yo era de edad de 40 años, está hablando Caleb, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Ah, acá tenemos el tiempo en que Josué tiene que repartir la tierra. Y entonces Caleb se presenta delante de Josué con estas palabras. Y Caleb va a decirle que él es un hombre que ha cumplido la palabra de Dios fielmente durante todos esos años. Yo quisiera que veamos algunas características, algunas cualidades de Caleb. Fíjate, vamos a ver cualidades de Caleb. La primera de ellas, fue un hombre de convicción. Fue un hombre de convicción. Fíjate cómo dijo: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Él fue un hombre que no se dejó llevar por la mayoría. ¿Ves? 10 habían dicho que no se podía conquistar la tierra. Muchas veces la mayoría nos arrastra. Muchas veces somos influenciados por el resto de tus compañeros, ¿no? Que te van diciendo, sí, vamos, vamos para bailar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y te dejás llevar. Bueno, Caleb no se dejó arrastrar por nadie. Él era un hombre de convicciones. Él era un hombre que conocía a Dios y decía, yo tengo mis propias convicciones, no me voy a dejar influenciar por la mayoría. ¿Sabes? Esto de la democracia tiene su peligro. La mayoría no siempre tiene razón. En este caso, 10 votaron en contra de la voluntad de Dios. Y solamente Josué y Caleb votaron a favor. En este caso, la minoría era lo que era la voluntad de Dios. Y Caleb fue un hombre que tuvo convicciones firmes, un hombre que no se dejó arrastrar por la mayoría. Pero vamos a ver la segunda cualidad. No solo fue un hombre de convicción, fue un hombre de confianza. Dijo: Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Él no dudaba de la palabra de Dios. Él dijo: Dios va a estar con nosotros, Él va a darnos la victoria. Yo no dudo de eso. Él fue un hombre de confianza. En tercer lugar, él fue un hombre de constancia. Fíjate, dice: pasaron 45 años. Hoy soy de edad de 85 años. Y todavía sigo tan fuerte como antes. Mira, a muchas veces es fácil empezar bien, pero es difícil terminar bien. Muchos comienzan bien, toman una buena decisión y comienzan a hacer las cosas bien, pero hay que mantener esa decisión a través de los años. Bueno, Caleb la mantuvo. ¿Saben lo que me impacta? Caleb tuvo que sufrir por las malas decisiones de otras personas. ¿Te acuerdas? Los otros días hablamos de las consecuencias de las malas decisiones. Y muchas veces en tu vida vos sufrís las consecuencias de tus malas decisiones. Pero en este caso, Caleb tuvo que bancarse 40 años en el desierto, no por culpa suya, sino por las malas decisiones que otros tomaron. Caleb sufrió por las malas decisiones de otros, pero eso no fue una excusa para que él se rebelara contra Dios. Él permaneció fiel esos 40 años esperando la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Hay que aguantarse 40 años dando vuelta en el desierto, esperando que se mueran todos los demás para que se cumpla la palabra de Dios y pueda entrar a la tierra prometida. ¿Sabes? Muchas veces en la vida nos pasa esto. Somos víctimas y tenemos que sufrir por las malas decisiones que otra persona tomó. La mala decisión de alguien que por ahí te abusó, o te gritó, o te robó, o te maltrató. Y vos estás ahí sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de otras personas. No podés cambiar eso. Pero sí podés hacer algo. Seguir constante y firme, confiando en que Dios puede sanar esas heridas y puede obrar en tu vida para que llegues a la victoria, como Caleb llegó. Y Caleb aguantó esos 40 años en el desierto y ahora tenía 85 y no se sentía un viejo, sino que dijo: Dios me dio fuerzas para llegar a este momento, bueno, ahora voy a entrar a la tierra. Él fue un hombre que permaneció constante día tras día para esperar el momento de hacer la voluntad de Dios. Así que Caleb fue un hombre de convicciones, un hombre de confianza, un hombre de constancia, pero algo más, fíjate, él fue un hombre de coraje, coraje. Y él dice, ¿sabes qué? Dice así: dame ese monte. Dame ese monte. Se refería al monte Hebrón. El monte Hebrón era un monte muy especial para el pueblo de Israel, porque ahí fue donde llegó Abraham. Ahí fue donde él hizo su primer altar para Dios. Y ahí estaba sepultada Sara, su esposa. Hebrón significa comunión. Era el monte de la comunión. Y Caleb dijo: dame ese monte. Ahora, ¿por qué nadie había conquistado ese monte? Bueno, porque en ese monte había los enemigos más fuertes y más poderosos, los que nadie se animaba. Y Caleb fue un hombre de coraje, un hombre de coraje. A él no le importaba quién vivía ahí. Él dice: Dios está conmigo y los vamos a echar. Dame ese monte, coraje. ¿Y sabes por qué? Porque a Caleb era un hombre consagrado, consagrado a Dios. No tenía otro objetivo en la vida, sino conquistar la tierra prometida. Él quería hacer todo para hacer la voluntad de Dios. Todo, todo. Eso es ser consagrado a Dios. No estoy jugando a la vida cristiana, no estoy ahí a medias, no estoy haciendo pruebas. ¿Viste ese viejo historia de ese hombre que caminaba en el desierto muriendo de sed y ve la cabaña y corre desesperado buscando a ver si había agua? Y ahí ve una bomba y agita la manija de la bomba y nada, no sale nada. Frustrado entra a la cabaña y ve una botella con agua. Y un cartelito que dice: debes echar el agua en la bomba para quitarle el aire y va a salir agua. Y él entonces Va con la botella en la mano, pero comenzó a llenarse de dudas y a decir, ¿y si el pozo está seco? ¿Y si la bomba está rota? Y entonces ahí no sabía qué hacer y dice, voy a probar. Vamos a echar un poquito de agua. No, echó un poquito de agua y no salía. Y claro que no, todavía había aire. Y entonces se la jugó y dijo, voy a echarla toda. Y ahora agita la manija y sale agua y toma y se refresca y luego va, llena la botella para el próximo viajero, pero cambia el cartelito y pone, créeme, realmente funciona, pero tienes que darlo todo. Realmente funciona, pero tienes que darlo todo. ¿Sabes? Esta vieja ilustración nos recuerda una verdad. No podés jugar en la vida cristiana a probar, a decirle, bueno, Dios, te doy un día, te doy el domingo. O Señor, mira, te doy este poquito, te doy esto. No, no sirve, no sirve. Quedás ahí frustrado como este hombre que, queriendo que salga agua y no salía. No podés vivir la vida cristiana diciéndole a Dios, te doy este área de mi vida y el resto. ¿Sabes? Yo quiero decirte, como dice ese cartel, funciona, pero tienes que darlo todo. Y Caleb fue un hombre que lo dio todo, todo. Él no se guardó nada para él, lo dio todo. Y ahí estaba, con 85 años, y no le importaba quién vivía en ese monte. Él dijo, dame ese monte, dame ese monte. Él fue un hombre consagrado a Dios. Y fíjate, ¿por qué no querían ese monte? Fíjate ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice así, en Deuteronomio capítulo 9, dice, los habitantes de ahí, de ese monte está hablando, son altos y fuertes. Son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Ese monte tenía una fama tremenda, ¿no? Ahí vivían los famosos hijos de Anac. Y se decía este dicho, ¿quién se sostendrá? ¿Quién va a poder resistir a los hijos de Anac? Nadie. Son los más poderosos de la tierra. Así que nadie se animaba a pedir ese monte. Y Caleb dijo, dame ese monte. Y él luchó contra esos tres gigantes. Fíjate ahí, ¿quiénes son? Vamos a verlos. Los gigantes intimidantes. Esos gigantes poderosos, tres gigantes, dice Josué 15:14. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. Y vamos a, de alguna manera, tratar de descubrir quiénes son estos gigantes en nuestra vida. Vamos a buscar una aplicación y a tratar de encontrar quiénes son estos gigantes en nuestra vida. En primer lugar, dicen que eran hijos de Anac. La palabra Anac significa cuello largo o cuello erguido. ¿Qué significa esto en la Biblia? Fíjate, Job dice este versículo, se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido. Ahí está. ¿Qué significa este Anac? Bueno, Anac habla de la soberbia. Ahí tenés un dibujo de la soberbia. ¿Ves cómo está? Con el cuello así. ¿Viste la expresión en la Biblia, duros de cerviz? Se refiere a eso. Porque la cerviz es el cuello. Significa que no inclinan el cuello en humildad, en sumisión. Duros de cerviz significa soberbios. Así que andan mirándote por arriba, como diciendo, ¿qué te crees que sos vos? Se creen superiores. Y este es el gran problema, el orgullo, ¿no? De alguien que cree que es superior a los demás. Los tres gigantes son hijos de este. De este que se cree superior a todos. Y la soberbia es algo que está en nuestro corazón. Y sin embargo, la Biblia dice en Santiago, capítulo 4, fíjate, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, ¿ves? Y da gracia al humilde. Ahora, Dios está, dice, en lucha, en pelea contra aquel que es soberbio. El soberbio vive quejándose. Dice, yo merezco. Yo merezco una casa mejor, yo merezco un trabajo mejor, yo merezco. Parece que él cree que merece todo. El humilde vive agradeciendo a Dios porque reconoce que no merece nada y que lo que tiene lo tiene por la gracia de Dios. Por eso dice Dios resiste al soberbio. El soberbio es alguien que cree que puede hacer las cosas por su propia fuerza, por sí mismo, que no necesita nada. Pero el humilde dice, si no, yo te necesito a ti. Ahora, esta actitud de soberbia está en el corazón. Y los tres hijos de Anac, los tres hijos del orgullo, fíjate, vamos a descubrir, porque estos son gigantes que tenés que derrotar. Mira, el monte Hebrón es el monte de la comunión, pero es el monte del propósito de Dios para tu vida. Y muchos no llegan a conquistar el propósito de Dios para la vida porque no logran vencer a estos gigantes. Porque caen derrotados frente a estos gigantes. Y si vos querés conquistar ese monte, tenés que estar dispuesto a luchar contra estos gigantes. Vamos a descubrir quiénes son. En primer lugar, el primer hijo se llamaba Sesai. Sesai es una palabra que significa blanqueado. Blanqueado. Cuando yo miré el significado dije, ¿qué significa blanqueado? A ver. Y de pronto recordé estas palabras que dijo el Señor Jesús. Dijo así: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros, ¿qué? A sepulcros, ahí está, blanqueados, que por fuera se muestran como hermosos, pero por dentro hay muerte. Que por fuera se muestra, ahí está el significado, blanqueado, que por fuera se muestra hermoso. ¿Qué es este gigante Sesai? Es el gigante de la apariencia, de la apariencia. Vos sabés, todos nos importa mucho nuestra apariencia, y hoy en día mucho más. Con esto de las redes sociales, ¿no? Todos quieren ahí buscar la mejor foto de perfil, ¿viste? La apariencia, ¿no? Que me vean simpático, triunfador, ¿viste? La apariencia. Pero esto de vivir para mantener una apariencia a veces nos lleva a tener que usar distintas máscaras, como vimos en el dibujo, nos vuelve ciertamente hipócritas. Y entonces tenés una máscara que usás ahí con tus padres, la máscara de hijo bueno. Pero no es la misma cara cuando estás con tus amigos. No me digas que te comportás igual con tus amigos que en tu casa. Ahí te pones la otra, la de canchero. Pero cuando vas a la iglesia no usás esa. No, 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 ahí me pongo la de creyente espiritual. ¿Viste? ¿Eh? Biblia abajo de brazo, tipo desodorante. Y que me vean que soy un buen hijo de Dios. Y después en la escuela, ahí tengo otra máscara. Parece que tengo que tener una para cada ocasión. Para que la apariencia que doy se ajuste al medio. Y para que entonces en cada lugar me vean con una buena apariencia. Pero, ¿sabes? Tengo que derrotar a ese gigante de la apariencia. No puedo vivir así. Dios quiere que seas genuino. Que no tengas máscaras. Que no seas diferente en cada lugar. Que realmente puedas dar testimonio de que sos un hijo de Dios. Que ellos puedan ver a Cristo en tu vida. Eso es lo que importa. Que no sea una careta. Que realmente muestres a Cristo en tu vida. Esa es la voluntad de Dios, por eso estamos acá. Nos dejó para mostrar a Cristo, a este mundo. Por eso basta de máscaras, sacate ese gigante de la apariencia, derrótalo para poder vivir para Dios. Vamos a ver el segundo gigante. El segundo gigante se llamaba, perdón, 2 Timoteo, fíjate, ahí habla de algunos. Dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Está hablando de falsos profetas, claro, ¿no? De falsos maestros. Pero fíjate cómo dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué significa? Que dicen una cosa, pero viven otra. Que muestran una apariencia de piedad. Es decir, por fuera, blanqueados. pero su vida, su conducta, niegan la eficacia de ella. Mira, antes de ir al otro gigante, yo quiero decirte, ¿tu vida respalda tus palabras? La gente que te conoce, porque vos le vas a predicar a Cristo, le vas a hablar de Cristo, le vas a decir, sí, porque la vida cristiana es fabulosa, pero ¿es lo que ven en tu vida? Porque por ahí tenés apariencia de santidad, pero con tu vida negás la eficacia de ella. Tenés que mostrar en tu vida que vale la pena ser santo. Ellos tienen que ver que realmente puedes disfrutar de la vida que Dios te da. Que puedas mostrarle a tus amigos que no necesitas recurrir a cierta droga para ser feliz. Que no necesitas emborracharte para poder tener alegría. Que podés ser feliz sin necesidad de recurrir al pecado. Tenés que mostrar eso y tu vida no tiene que negar tus palabras. ¿Ves? No es solo apariencia de piedad. No es solo apariencia de santidad. Es vivirla, mostrarla. Que tu vida no niegue tu testimonio, sino que lo apoye. De esa manera derrotás al gigante de la apariencia. Pero vamos al segundo. Ahora sí. Talmai. Y talmai significa acumular. Acumular. Y claro, Santiago dice, habéis acumulado tesoros. Ahí está, acumular. ¿Qué es? Bueno, este gigante es el gigante de la avaricia. Es el gigante de la avaricia. Y todos ahí muchas veces estamos deseando cosas, ¿no? Fíjate, muchas veces deseas tener cosas que pensás que te pueden hacer la vida más feliz. La avaricia. Pero la avaricia puede ser un gigante peligroso. La avaricia puede dañarte seriamente la vida. Fíjate lo que Jesús dijo de la avaricia. Él dice así, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ves? Muchas veces creemos que la vida depende de la abundancia de las cosas que tenemos. No, no, no. No es malo tener cosas, pero es malo creer que en esas cosas voy a encontrar felicidad. No depende de eso. No depende de las cosas que tenés. No depende. Pero la avaricia es ese deseo que domina la vida, deseando tener. Hay que derrotar al gigante de la avaricia. El tercero, vamos a verlo ahí, el tercer gigante, Aimán. Y Aimán significa hermano solo en parte. Este fue el que más me costó. ¿Qué significa ser hermano solo en parte? Bueno, me acordé de la historia de Abraham. ¿Te acordás cuando él le dijo a Sara, decí que sos mi hermana? ¿Te acordás cuando estaba frente a Faraón y después fue entre Abimelec? Y le dice, vos decís que sos mi hermana. Y entonces él le dijo, ¿por qué dijiste eso? Y él dice así, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Ahora, cuando Abraham hizo esto, estaba siendo un poco insensible con Sara, ¿no? Dice, yo me quiero salvar. Él tenía miedo de que lo maten porque se dio cuenta que su esposa era muy linda. Entonces dice, me van a matar para quedarse con vos. Así que vos decís que sos mi hermana. Y Sara lo había mirado y dice, ah, claro, yo digo que soy tu hermana ¿y quién me defiende a mí? Pero parece que a Abraham no le importaba. ¿Sabés qué es esta actitud? Es la actitud de cuando me conviene son mi esposa, cuando me conviene son mi hermana. Es decir, soy hermano en parte nomás, en parte nomás. Cuando me conviene soy una cosa. ¿Qué es esa actitud? Mira, Santiago la describe con estas palabras. Él la describe así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando me conviene, soy creyente. Cuando me conviene, no digo nada. Soy hermano en parte. En parte. Y esto muestra una actitud de alguien que solo le importa a él mismo. que no le interesa lo que le pasa al otro. ¿Ves? A Abraham parece no le interesaba lo que le pasaba a Sara. Y si me agarran, y bueno, arreglate vos con Faraón. Yo no me meto. ¿Sabes cómo se llama esa actitud? Fíjate, porque este tercer gigante es el gigante de la apatía. El gigante de la apatía. La apatía es indiferencia, es hacer mi vida. No me importa lo que te pasa a vos. Yo soy hermano, sí, pero hermano en parte nomás. Como Caín dijo, ¿no? Cuando Dios le preguntó, ¿y tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No sé. Es esa actitud de decir, yo estoy metido en mi propia vida. ¿Ves? El dibujo ahí mostraba algo, ¿no? Exagerado. Le hablan con un parlante y la chica está en su mundo, ¿viste? Y hoy parece que cada uno vive su mundo. Te encerrás ahí, en tu privacidad, y vivís tu vida. Y el corazón se vuelve indiferente, insensible, frente a las cosas que pasan alrededor. Apatía. La apatía es un mal terrible. La apatía está invadiendo hoy en nuestra sociedad, donde parece que cada uno vive para sí mismo y no le interesan los otros. ¿Cuánto necesitamos clamar al Señor para que Él nos ponga esa compasión que Él sentía, ¿no? Cuando veía a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Pero ahí estamos, con un corazón a veces frío. Fíjate, este fue el problema de la iglesia de la Odisea. Fíjate lo que dice ahí en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y sabes cómo se forma la tibieza? Con la mezcla, ¿no? De agua fría y agua caliente. Vos mezclas agua fría y caliente y se vuelve tibia. Y claro, la tibieza espiritual es eso. ¿Ves? Recibís acá por ahí en el campamento la palabra de Dios y estás ferviente. Sí, pero después recibís el agua fría del mundo y te volvés tibio. Y el tibio es insensible, es apático. El tibio no se mueve. La tibieza es una vida de mediocridad. Es una vida que se vive sin motivación. Sin motivación. Estoy ahí. No me importa lo que pase afuera. Me importa ser feliz, cumplir mis sueños, hacer mi vida. Y el corazón se enfría. Hay algo que agrava esta situación. Jesús dijo así, fíjate. Él dijo que, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy vivimos en un tiempo donde hay tanta maldad alrededor que parece que uno dice, pero yo no puedo hacer nada. Yo mejor me encierro en mi vida. ¿Qué voy a cambiar? Yo el mundo voy a cambiar. ¿Estás loco? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué diferencia hay? Y parece que el corazón se enfría. Y uno piensa que lo importante es hacer mi vida. Y me vuelvo insensible frente a las necesidades de otros. ¿Sabes? Tenés que derrotar ese gigante, ¿eh? Tenés que derrotar el gigante de la apatía. Si querés conquistar ese monte, si querés cumplir el propósito de Dios para la vida, tenés que derrotar estos tres gigantes. Ahora, estos tres gigantes eran poderosos y muchos estaban asustados. Y yo creo que así son hoy en día, son poderosos. Porque han conquistado el corazón de muchos cristianos. Pero eso no significa que no se los pueda derrotar. Fíjate ahí, vamos a ver algo más. Dice Caleb, dame ese monte. Yo quiero que terminemos pensando en esto. Cuando fueron esos 12 espías a recorrer la tierra y volvieron, Dios dio testimonio de Caleb diciendo, en él hay otro espíritu. En él hay otro espíritu. ¿Cómo era el espíritu de Caleb? El espíritu de Caleb, fíjate, era un espíritu de conquista. Un espíritu de conquista. Dame ese monte. ¿Sabes? Yo quisiera que hoy ustedes puedan contagiarse un poquito de este espíritu de conquista. De decir, yo también quiero conquistar para Dios. Claro, parece que hoy en día se ha perdido este espíritu de conquista. Como que nos hemos acomodado a una situación en la que uno se siente impotente. Quizás, ¿te acordás cuando hablábamos del complejo de langosta? Sí, pero yo soy como una langosta. ¿Qué puedo hacer yo frente a tanta necesidad? Yo creo que tenemos que recuperar ese espíritu de conquista y volver a decirle a Dios, Dios, dame ese monte. Yo creo que quizás la iglesia perdió esa visión, la visión de que podemos marcar una diferencia, la visión de que podemos marcar ante este mundo que se puede conquistar para la gloria de Dios. Y volver a decir, Señor, dame ese monte. Mira, ayer vimos un testimonio tremendo acá, ¿no? De este chiquito que nos conmovió el corazón a todos, que ni sabía su fecha de cumpleaños, ¿te acuerdas? Pero sabes, en Argentina, según la UNICEF, fíjate, dice que hay 15.000 niños abandonados en nuestro país. 15.000. Sabes, hay muy pocos hogares como el Hogar El Alba. Dos, tres quizás en el país, muy pocos hogares. Muchas veces dicen, no, es que las leyes no ayudan. ¿Y qué interesa las leyes? ¿Quién va a decir, dame ese monte? Yo quiero hacer un trabajo con niños así. Yo quiero marcar una diferencia. Yo quiero tratar de rescatar a cuantos pueda. Alguien, mira, una vez había un chico caminando por la playa y la marea había traído miles de estrellas de mar que habían quedado en la arena. Y entonces él comenzó a agarrarlas y tirarlas al agua. Y un amigo de él que estaba por ahí le dije, olvídate, no las vas a poder rescatar a todas. Es inútil. Por más que te canses o te esfuerces, solo vas a poder salvar a unas cuantas, pero son miles. Olvídate. ¿Qué es la diferencia que querés hacer? Él dijo, mira, yo no sé. No creo que pueda salvar a todas. Pero agarró una y la tiró al agua. Y dijo, para esa yo marqué una diferencia. Para esa yo marqué una diferencia. Para esa fue la diferencia entre la vida o la muerte. ¿Te das cuenta? Yo no sé a cuántos de estos 15.000 podemos llegar a rescatar. Pero si uno piensa así, jamás hace nada para Dios. El asunto es entender que si me pongo en la mano de Dios como Caleb lo hizo y digo, Señor, dame ese monte, Él puede hacerlo. Él puede tomar tu vida para rescatar a muchos. ¿Sabes? No es el único problema los niños abandonados. Mira, hay miles de problemas. Uno piensa en las adicciones que desde tan pequeños mantiene a algunos atrapados, en las violaciones, en las enfermedades, en el SIDA, en el suicidio. Tantos, miles de problemas, pero podés pedir, dame ese monte, Señor, dame ese monte. Yo quiero ayudar a esas personas que están ahí en la cárcel, o yo quiero ayudar a esos que se quieren suicidar, o yo quiero trabajar con los adictos, o lugares, ¿no? Señor, yo quiero ir a la selva, a ese lugar donde nunca se predicó de Cristo, dame ese monte. Es ese espíritu de conquista, de decir, yo quiero hacer la diferencia. Que Dios diga de mí, como dijo de Caleb, en él hay otro espíritu, no el espíritu de la apariencia, que se acomoda y se pone la careta para que todo quedar bien con sus amigos, para que todos me aplaudan, para que todos estén bien. No, no quiero estar ahí buscando como todo el mundo, detrás de la avaricia, corriendo detrás de las compras para tratar de tener una tele mejor, un celu mejor, una ropa mejor. No quiero estar ahí viviendo todo el tiempo mi vida insensible a lo que pasa a mi alrededor, dominado por el gigante de la apatía, que me mantiene frío, indiferente. Quiero poder vencer esos gigantes y decir, dame ese monte, quiero tener un espíritu de conquista, quiero decir, Señor, quiero que me uses. ¿Sabes? Yo no sé, no creo que Caleb se sentía que era tan diferente al resto, pero él confiaba que Dios iba a cumplir su promesa. Y que Dios era poderoso como para darle ese monte. No me importa que ahí vivan los hijos de Anak y los que sean. Dios está conmigo y vamos a conquistar ese monte. Yo siento que hay muchos que están intimidados porque dicen, no, las leyes no nos apoyan. Hoy es difícil con los niños trabajar. No, porque el mundo nunca fue fácil. ¿Vos sabés quién gobierna este mundo? Satanás. Dice así la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice. Dice que Él es el Dios de este siglo, que Él es el que maneja la corriente de este mundo, de gente inescrupulosa que maneja las cosas para buscar su propio interés. Y no les importa nada la cantidad de gente que está sufriendo ahí. Pero vos sos un hijo de Dios. Y vos sabés que podés marcar la diferencia. Vos sabés que se están yendo al infierno. Y nadie les está avisando. Y nadie se preocupa por ellos. Porque están dominados por el gigante de la apatía. Están viviendo sus vidas, se ponen ahí los auriculares, escuchan su música y van ahí viviendo su vida y pasan por al lado de alguien y no les importa. ¿Te acordás la historia que contó Jesús del buen samaritano? Cuando Él contó esa historia, Él no puso en el ejemplo a cualquier persona. Él habló de personas espirituales, entre comillas. Y dice, fue el sacerdote por ahí, la miró y siguió de largo. Y fue el levita, que era uno que trabajaba también en el templo, y lo miró y siguió de largo. Y fue el escriba, el que conocía la ley, el que conocía la palabra de Dios, y pasó por ahí y siguió de largo. Quizás si él estaría contando esa misma parábola hoy en día, diría, y pasó por ahí el que predica, el pastor, o el que dirige la alabanza, y siguen de largo. Pero yo creo que Dios puede hacer una obra en tu corazón para despertar en vos ese espíritu de conquista, de decir, yo quiero hacer una diferencia, yo quiero y voy a pedirle a Dios, dame ese monte. Yo no sé cuál es ese monte que tenés que conquistar. Quizás es tu familia. Quizás vos decís, no, ese monte no, olvídate, mi familia imposible, olvídate. No sabes cómo es mi familia. No me importa que vivan los hijos de Anaca y que ellos sean tus hermanos. ¿No crees que Dios puede obrar para darte ese monte? Quizás tu monte sean tu barra de amigos. No, con ellos. Sí, ¿por qué no? Necesitan de Cristo. Dame ese monte. Quizás es eso por lo que estás orando. Pero vos decís, no, pero yo... ¿Qué soy yo? ¿Qué importa que sos vos? Lo que importa es quién es Dios. Lo que importa es confiar que ese Dios de Caleb sigue siendo tu mismo Dios hoy. Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios, ¿te acordás que frenó el sol cuando Josué dijo, ¿te acordás ayer? Es el mismo Dios que puede darte esa conquista. El problema no está en Dios, el problema está en tu corazón. El problema está en que a veces se nos enfrió el corazón porque hemos permitido que mucha agua fría de este mundo invada la vida. Y claro, la palabra de Dios nos calienta, pero después te espera Satanás con unos baldazos de agua fría. Apenas llegas el lunes a tu casa para tratar de que vuelvas a ser el mismo tibio de antes, para que puedas volver a la misma vida tibia que no mueve nada. Esa vida ahí, insensible, ahí estás, en tu casa, sin hacer nada. Basta de tibieza, basta de tibieza. Que hoy puedas decirle a Dios, Señor, yo no quiero salir de aquí, este campamento igual. Yo quiero vencer esos gigantes y quiero tener una vida para tu gloria. Y quiero que me uses como usaste a Caleb. Quiero que me uses para marcar una diferencia en este mundo. ¿Vamos a orar? Oh, Señor, te rogamos que tú hables a nuestro corazón para que hoy sea un día de decisiones, para que hoy sea un día en el que podamos, Señor, enfrentarnos ante tu persona y darnos cuenta que no podemos seguir viviendo igual. Señor, quiebra nuestro corazón que a veces se volvió tan frío y que podamos, Señor, hoy darnos cuenta que necesitamos decidir con ese coraje que tuvo Caleb. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión hoy para ser consagrados a ti, como Él lo fue, a dar todo para hacer tu voluntad. Señor, ese es nuestro ruego, que tú obres en el corazón de cada chica y cada muchacho que están aquí hoy. tú que conoces su contexto, su familia, su situación, pero para que tú obres de tal manera que no vuelvan a ser lo que eran antes, que puedan aceptar el desafío de mostrar a Cristo en este mundo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.